¿Sí me escucha? Pues bien, buenas tardes. Hemos empezado la grabación. Como sabéis, esta grabación estará disponible a partir de mañana o pasado, supongo. Otra vez, daros las buenas tardes. Desear que estéis bien, que hayáis podido estudiar un poquito y recordaros. Lo dirán todos los tutores, pero bueno, es mi obligación también que intentéis llevar, no digo que al día, pero sí estudiar poco a poco esta asignatura, porque sí que es verdad que siendo una asignatura relativamente sencilla, tiene una cierta extensión y si lo dejáis para el último momento os podéis sentir un poco abrumados con ella, ¿vale? Insisto. Sé que todos los tutores os decimos lo mismo y que vuestro tiempo no es infinito, pero por mi parte lo tengo que decir. Vale, si no me equivoco, el otro día lo habíamos dejado prácticamente en el final del segundo tema de la segunda parte. Estábamos hablando de el liberalismo, habíamos visto un poco la parte más histórica del liberalismo, ¿no? De cómo fue el siglo XIX en España y por extensión Europa y en el mundo, y estábamos viendo el tema correspondiente a la ordenación económica, los cambios económicos, la entrada propiamente dicha del liberalismo económico y también los cambios sociales. Lo habíamos dejado ahí, habíamos visto los cambios económicos y lo habíamos dejado hablando de los cambios sociales, ¿vale? Bueno, pues entonces acabamos con este tema y luego nos metemos con el tema de las constituciones españolas del 19, que es muy importante, ¿vale? En cuanto a los cambios sociales, tenemos que decir que hay una mutación grande en la estructura social. Hay una mutación grande no solamente en España, sino en toda Europa. Tenemos que tener en cuenta que durante el siglo XIX la población europea se triplica. Durante el siglo XIX la población europea se triplica. No solo eso, sino que además se producen diversos movimientos migratorios que salen desde Europa hacia ciertos lugares que podríamos considerar en algunos casos tradicionales y en otros bastante novedosos. Hay movimientos migratorios Latinoamérica, pero también hay movimientos migratorios, insisto, relativamente novedosos a América del Norte, también hay movimientos migratorios a Australia, a Nueva Zelanda, ¿vale? Durante el siglo XIX se produce un crecimiento de las ciudades. Vamos a acabar el siglo con 180 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. Y hay que tener en cuenta que en el caso específico de España, este movimiento, o sea, esta tendencia no está tan acusada, ¿vale? Va a haber un aumento de la población urbana, pero el aumento no va a ser tan grande como en otros lugares y además se produce una particularidad y es que es un aumento que es más importante en la periferia que en el centro de la península. Dicho de otra forma, donde más va a crecer la población va a ser en Andalucía. Y sobre todo, lo más importante de todos estos aspectos es que el siglo XIX, el liberalismo, asiste a un paso de la sociedad de estamental a la sociedad de clases, a la sociedad clasista. Ya no vamos a tener tres estamentos, sino que vamos a tener clases sociales. ¿Qué consecuencias tiene esto en España? Bueno, en primer lugar, retroceso de unas clases privilegiadas o de estamentos privilegiados y sustitución por unas clases privilegiadas. Es decir, retroceso de nobleza y clero y sustitución por la gran burguesía. En segundo lugar, lo que antes era el tercer estado, los villanos, todos los que no eran nobleza y clero, se va a disgregar en diferentes clases. Se va a disgregar en burguesía, y dentro de la burguesía vamos a tener alta burguesía y baja burguesía, y se va a disgregar también en clases medias y clases bajas. ¿Vale? Tanto alta como baja burguesía van a ir ganando poder, van a ir ganando influencia y se van a convertir en fuerzas de carácter conservador. Y luego además van a surgir dos clases trabajadoras bien diferenciadas, como son la clase obrera de carácter eminentemente urbano y el campesinado. Proletariado urbano va a tener menos importancia que en el resto de Europa, precisamente porque tenemos una incidencia de la revolución, de la industrialización mucho menos importante, y por lo tanto los movimientos obreros que tengan incidencia en España durante el siglo XIX van a venir sobre todo sustentados en el llamado proletariado agrícola, ¿vale? Proletariado agrícola. De ahí quizás, si queréis, la importancia que tiene en el último tercio del siglo el anarquismo, sobre todo en las zonas de Cataluña, Levante y Andalucía. ¿Vale? Con esto terminamos, como os digo, el tema, que yo creo que es el tema 11, que es el de las reformas económicas y sociales. No sé si tenéis alguna duda o continuamos. O avanzamos. ¿Vale? Bueno, pues si no me decís nada, avanzamos. Entonces, entramos en el tema siguiente, el tema del constitucionalismo. Las constituciones españolas en el siglo XIX. Vamos a ver en abstracto qué significa el constitucionalismo, la importancia que tiene, y luego vamos a analizar cada una. ¿Por qué relaciona el anarquismo con proletariado agrícola? Porque es donde más se manifiesta en el caso español. ¿Vale? El anarquismo en el caso español está relacionado sobre todo con el campesinado, y está relacionado sobre todo con el campesinado en ciertos lugares, fundamentalmente, he dicho también Cataluña, pero fundamentalmente en estos casos con Valencia, la zona de Levante y la zona de Andalucía. ¿Vale? Digamos que en esos sitios y en esas clases de proletariado prende con más facilidad en un primer momento, como nos muestra perfectamente la historia de España, el anarquismo que otros movimientos obreros. Vale, perfecto, me alegro de haberte resuelto la cuestión. Lo que os decía, vamos a ver en abstracto, en general, la importancia del constitucionalismo, y luego vamos a ver cada una de las constituciones españolas del siglo XIX. A la hora de ejemplificar, a la hora de explicar cada una de las constituciones españolas del siglo XIX, a lo que me voy a dedicar es hacer un pequeño fresco de carácter histórico y relacionado con su contenido. Es decir, no os voy a dar los 12 o 15 características que aparecen en vuestros manuales porque no tendría sentido. Ya lo podéis leer en vuestros manuales, pero sí que voy a intentar deciros no cuáles son las características concretas de las constituciones, sino qué significan esas características y por qué llegamos a esas características, por qué históricamente eso aparece en un momento o en otro. De tal manera que nosotros, una vez que tengamos estos elementos claros, vamos a poder estructurar de una forma mucho más sencilla en nuestra cabeza el conocimiento, ¿vale? No vamos a estar memorizando como el orito, sino que vamos a estar razonando, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de hablar del constitucionalismo, tenemos que hablar, en primer lugar, de la gran influencia que ejerce la Revolución Francesa en toda Europa. Tenemos que tener en cuenta que Francia venía ya siendo el centro de las grandes ideas a nivel filosófico y político ya durante el siglo XVIII, ¿vale? Francia, no sé si decir la cuna, pero sí es el sitio donde más se manifiesta, donde se manifiesta con más fuerza la Ilustración. Francia es el sitio donde se manifiesta en un primer momento la fisiocracia. Entonces, esto es causa y consecuencia. Causa de esos movimientos iniciales, Francia va creando un caldo de cultivo particular que desemboca en la Revolución Francesa, y esa influencia inicial también hace que las propias ideas de la Revolución Francesa se extiendan con mayor facilidad por todo el mundo. Ojo, de la Revolución Francesa y también de la Revolución Norteamericana. Lo que pasa es que las ideas son menos directas, o la traslación de las ideas es menos directa precisamente por la distancia física, ¿vale? Pero no podemos olvidar la Revolución Norteamericana. Bien, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Ya os digo, no existe consenso, no vamos a ponernos aquí a explicarlas porque sería un poco inútil. Hay una crisis institucional en relación a la corona, hay una crisis económica, hay una crisis también de representatividad, ¿de acuerdo? Hay un montón de elementos que concurren para crear un caldo perfecto a lo que acabó ocurriendo. Sabemos que el rey de Francia, o podemos afirmar así a nivel histórico, que el rey de Francia convoca los estados generales, lleva mucho tiempo sin convocarse, convoca los estados generales, que son las cortes de allí, y a raíz de eso es cuando se produce la gran escisión, ¿no? Cuando el tercer estado pretende que los votos sean nominales y no por estamentos. Votos por estamentos, el tercer estado siempre pierde porque siempre va a ser 2-1, nobleza y clero versus tercer estado. El tercer estado pretende que los votos sean nominales y no por estamentos, en cuyo caso saldría beneficiado. El rey se lo niega y entonces el tercer estado crea unas cortes paralelas, ¿vale? Insisto, estamos resumiéndolo mucho. La Revolución Francesa, que se inicia el 14 de julio de 1789, es seguramente el cambio político más importante en la historia de Europa y marca el fin del antiguo régimen. Pero el cambio político más importante en la historia de Europa, no solamente por lo que supone en un primer momento, no solamente por los actos concretos que se llevan a cabo en Francia, sino y quizás sobre todo por las ideas y cambios que con raíz en la Revolución Francesa se difunden por todo el continente y después por todo el mundo, ¿vale? Se va a difundir la abolición del feudalismo, se va a difundir la difusión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se van a suprimir las jurisdicciones especiales y se va a llevar a cabo una expansión, y esto es muy importante en lo que vamos a ver, del constitucionalismo y la codificación. Estos cuatro elementos son los fundamentales. Hay otros de menor importancia, ¿no? Algunos de carácter histórico y otros de carácter más jurídico. Se produce a raíz de la Revolución Francesa un menoscabo de la institución monárquica en toda Europa, para empezar a surgir bastantes repúblicas. Se produce un replanteo de las relaciones entre Iglesia y Estado. La burguesía va a tomar una importancia que no tenía antes, como clase dirigente. Se van a difundir diversas ideas sociales. Y además se van a estructurar los nuevos nacionalismos. Se van a estructurar además desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista, si queréis, provocado por una acción derivada de la Revolución Francesa, como es el Imperio Napoleónico, ¿vale? Que es el que empieza a dibujar diferentes nacionalismos o ayuda a dibujar o contribuye a dibujar diferentes nacionalismos por toda Europa, ¿vale? Bien, en el caso concreto español, los inicios del constitucionalismo aparecen menos claros, o más que menos claros, tienen una imagen particular con respecto a otros países. Y tienen una imagen particular porque en España no existió revolución burguesa. No existió una revolución burguesa. No obstante, se va a producir un cambio drástico en la vida política española, que insisto, no viene dado por una revolución burguesa, sino curiosamente por una invasión extranjera. Y digo curiosamente porque es una invasión extranjera que viene de Francia, lo que comentábamos antes del Imperio Napoleónico. ¿Vale? Es en ese contexto en el cual se va a empezar a plantear de forma práctica el paso del llamado antiguo régimen al sistema constitucional, con todo lo que ello acarrea, el paso del concepto de súbdito a ciudadano. Ya no vamos a ser súbditos, sino que vamos a ser sino que vamos a ser ciudadanos. La igualdad ante el derecho de todos los ciudadanos, supresión, por tanto, de las jurisdicciones especiales. La obligatoriedad de una coherencia normativa. La plasmación del principio de división de poderes. La aparición de derechos humanos, incluso con el tiempo de derechos fundamentales. El establecimiento de una función pública subjetiva, es decir, de la administración tal y como la conocemos hoy en día. ¿Vale? Y el reconocimiento de la soberanía popular, el reconocimiento de la persona popular como garante, titular de esa soberanía popular. Se va a intentar que el derecho sea un conjunto de normas derivadas directamente de la Constitución, es decir, que haya una unidad sistemática, también jerarquizada. Se va a intentar que haya una división de poderes. Se va a intentar que se cumpla el requisito de sanción y promulgación de las normas. Y se va a intentar, por último, que se cumpla el requisito de la publicación de las normas. ¿Vale? Bien, esto de previa. Entonces, ¿cuáles van a ser las constituciones españolas? Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, una que no sabemos si es o no, que es el Estatuto de Bayona de 1808. ¿Por qué digo que no sabemos si es o no? Insisto, vuestro manual tiene una opinión y vosotros ponéis lo que diga el manual en el examen, pero yo he trabajado con personas que son especialistas en la Constitución, personas que son especialistas en constituciones históricas españolas y personas que son especialistas en el siglo XIX. ¿Vale? La persona que era especialista en el siglo XIX sostenía que el Estatuto de Bayona era una constitución. La persona que era especialista en constitucionalismo histórico español sostenía que no, que era otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, este es un debate que sigue abierto. Y es un debate que sigue abierto en parte porque el Estatuto de Bayona de 1808 no pudo desarrollarse. Y no pudo desarrollarse porque surge en un momento muy determinado, en el momento de la guerra, lo que se llama la Guerra de Independencia Española. Y por lo tanto, todo el derecho que de manera lógica debería derivarse de él no existió. Entonces no podemos saberlo, ¿vale? Si sabemos cómo se llega a este Estatuto de Bayona, Napoleón Bonaparte convoca una asamblea constituyente en Bayona, la llama Junta Nacional de Bayona. Y a esa asamblea constituyente, a esa junta, convoca y acuden miembros de los tres brazos tradicionales. Se discute y aprueba un texto que había presentado el propio Napoleón el 6 de julio de 1808. Entonces, ¿qué es este texto? Porque claro, Napoleón presenta un texto, Napoleón presenta unos folios y el resto asiente. ¿Qué estamos hablando? Bueno, pues hay tres opciones. Tenemos que tener en cuenta siempre que no llega a tener vigencia esto, ¿eh? No llega a tener vigencia en la práctica. Hay tres opciones sobre lo que es ese texto. Primera, una constitución. Segunda, una carta otorgada. Es decir, Napoleón otorga una carta y el resto se limitan a firmar. Napoleón otorga un documento jurídico y el resto se limita a firmar. Tercera, el punto intermedio, una carta paccionada. Carta paccionada significa que hay un pacto, hay una negociación entre quien concede la carta y quienes la aceptan. Entre, en este caso, Bonaparte y los brazos, la Junta General Constituyente. ¿Vale? Insisto, hay opiniones para todos los gustos. Importante de este texto, era un texto de 146 artículos, marcaba una monarquía legítima, marcaba una monarquía masculina, marcaba una monarquía hereditaria, marcaba un sistema bicameral con Consejo de Estado y reconocía diversos derechos y libertades. Reconocía también la necesidad de codificación, reconocía la religión católica como la religión del Estado, incluso llegando a prohibir otras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, Estatuto de Bayona, lo tenemos muy claro, como os digo, hay opiniones para todos los gustos. Entonces, si nosotros escribamos el Estatuto de Bayona y decimos, ¿cuál es la primera constitución en el constitucionalismo histórico español? Pues, de primeras, todo el mundo nos va a decir la PEPA, ¿no? La Constitución de Cádiz. ¿Cómo se llega y qué es la Constitución de Cádiz? Vale. Napoleón ha convocado cortes, ha convocado unas cortes constituyentes, ha convocado una junta en Bayona en 1808, a la cual acude mucha gente, pero la parte no gobernada por los franceses de España también convoca cortes, ¿vale? Convoca cortes en 1809 y convoca cortes además una persona que seguro que os suena, que es Jovellanos, Parmenchor de Jovellanos, ¿vale? Convoca cortes además en el único sitio que en aquel momento considera legítimamente gobernado por españoles, que es la zona de la Bahía de Cádiz, ¿vale? Jovellanos no llega, convoca esas cortes, pero Jovellanos no llega allí, muere por el camino. Y las cortes se inauguran, se abren el 24 de septiembre de 1810. No se abren en Cádiz, se abren en San Fernando, en la isla del León, lo que actualmente es la isla de San Fernando, ¿vale? Lo de Camarón de la isla, vamos. ¿De acuerdo? Es la población más cercana a Cádiz dentro de lo que podríamos llamar el continente. La llegada a Cádiz es muy particular porque Cádiz es prácticamente una península que surge al final de un camino muy estrechito por entre salinas, es prácticamente inexpugnable. Entonces, una vez pasas ese camino en dirección a lo que podríamos llamar el resto del continente, lo primero que te encuentras es San Fernando. Y es donde se llevan a cabo las primeras reuniones de las Cortes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que avanzan los franceses, los parlamentarios, los constituyentes, se terminan desplazando a Cádiz. Se terminan desplazando a Cádiz, se llevan a cabo las reuniones en el oratorio, en la iglesia de San Felipe Neri, que es donde definitivamente se aprobará el texto constituyente, ¿vale? ¿Quiénes acuden a esa asamblea constituyente? Bueno, pues acuden representantes de los tres estados. El mayor número son eclesiásticos. Y acuden representantes de los tres estados de las dos Españas, por así decir, de la España europea y de la España americana. Hay mucha importancia a nivel intelectual y a nivel de influencia por parte de los constituyentes que vienen desde ultramar. ¿Vale? La obra, la Constitución que se estaba elaborando, fue presentada en un primer momento como deudora del derecho histórico español. Lo que se trataba es de evitar que fuese tachada de revolucionaria. En realidad, me queda muy feo, ¿no?, lo de ser tachada de revolucionaria, sobre todo porque esta Constitución o estas Cortes se reúnen en nombre de Fernando VII. En realidad lo que se quiere hacer es una revolución para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta Constitución, la primera, la llamada Constitución de Cádiz, es aprobada y promulgada por el Consejo de Regencia el 19 de marzo de 1812. ¿Vale? Ese mismo día se lee la Constitución por completo en cuatro sitios diferentes de la ciudad de Cádiz, para que lo pudiera escuchar todo el mundo. ¿De acuerdo? Esto es una particularidad porque se considera que la Constitución no solamente va dirigida a la gente que sabe leer y a las gentes de letras, por así decir, sino y quizás sobre todo al pueblo. Y digo que es leída por completo porque tiene mérito. Es una Constitución muy larga. Tiene 384 artículos. 384 artículos. Y sigue una serie de principios muy claros, ¿vale? La idea es crear un Estado que unifique la legislación y que limite los poderes soberanos del gobierno a través de diferentes articulaciones constitucionales. Por ejemplo, la soberanía nacional. Por ejemplo, la división de poderes. Por ejemplo, la reestructuración de toda la administración, lo que llamaríamos hoy en día la administración pública. La unidad de códigos, la unidad de jurisdicción, el reconocimiento de derechos individuales. La regulación de los regímenes de lo que llamaríamos administración territorial y local, la creación de la provincia constitucional, e incluso la confesionalidad católica. ¿Vale? Paradójicamente, esta constitución, que tiene un alto nivel técnico, es un texto muy bueno y es un texto muy influyente. La Constitución de Cádiz de 1812 es el texto español, mejor dicho, el texto emanado de la península ibérica más influyente desde el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, y es un texto influyente de forma lógica y de forma más sorprendente, de forma lógica porque esta Constitución es mutatis mutandi, cambiando lo que haya que cambiar. El texto constitucional con el cual se establecen como repúblicas muchas de las nacientes repúblicas hispanoamericanas, cuando se independizan, adoptan la Constitución de 1812 como primer texto constituyente. Pero es que además la Constitución de 1812 tiene influencia directa en textos constitucionales como los de Italia, a raíz de su unificación, o los de Noruega. Bien, lo que os digo, esta constitución que veis que tiene tantísima importancia, resulta que está vigente cuatro ratos en España. Tiene mucha importancia porque es hito fundacional y porque además es hito referencial, porque se acude y se vuelve a ella buscando influencia, buscando inspiración, pero vigencia tiene muy poquita. Tiene muy poquita y además muy salteada. La Constitución de Cádiz está vigente entre 1812 y 1814. 1814 vuelve Fernando VII y retorna el absolutismo. Vuelve a estar vigente entre 1820 y 1823. En 1820 comienza el trienio liberal. ¿Vale? Y por último vuelve a estar vigente entre 1836 y 1837. ¿Vale? Y hay algunos artículos que de manera subsidiaria están vigentes unos años más. Pero veis que es muy poquito tiempo. 2, 5, 6, 7 añitos en total. Y en tres momentos. ¿De acuerdo? Con todo, yo os digo, momento fundacional y referencial. Seguimos, ¿vale? Entonces, Constitución de 1812 está vigente hasta 1814, luego llega el sexenio absolutista. Vuelve a estar vigente hasta 1823, luego llega la década ominosa. Entonces, al final de la década ominosa se muere Fernando VII. ¿Y qué viene después? ¿Una constitución? Bueno, pues sí. Pero primero viene otra cosa. Viene una cosa que se llama el Estatuto Real, el Estatuto Real de 1834. El Estatuto Real de 1834 es un intento de María Cristina, de la regente, la que ocupaba la regencia de Isabel II, la futura Isabel II, para contentar, para consensuar las posiciones de liberales y conservadores. ¿Cuál es el problema? Que no satisfizo a ninguno de ellos. A los liberales se les quedó muy conservadora y a los conservadores se les quedó muy liberal. ¿Vale? En realidad no es un verdadero texto constitucional. No es un verdadero texto constitucional. Hay nuevamente discusiones de tipo doctrinal sobre frente a qué estamos. ¿Qué es el Estatuto Real de 1834? Bueno, hay algunos que nos hablan de una carta otorgada, ¿os acordáis? ¿No? Igual que la de Napoleón. En este caso yo soy María Cristina, te entrego una carta y vosotros me firmáis. ¿De acuerdo? Y hay otros que dicen que no es una carta otorgada, sino que es una convocatoria de cortes. que es una convocatoria de cortes que con el paso del tiempo deberían de ser cortes constituyentes y dar lugar a una nueva constitución. Bueno, ese estatuto real tiene, como digo, 50 artículos, una soberanía que recae solamente en el rey, no aparece la soberanía nacional, no reconoce los derechos individuales, no es una constitución, insisto, y parte de estas ausencias no vienen dadas por una negación de tales instituciones o tales realidades, sino porque es algo muy pequeñito, es algo muy orgánico, por así decir. ¿Vale? Bien, entre 1836 y 1837 vuelve a estar vigente la Constitución de Cádiz y se produce en 1837 la segunda, el segundo experimento constitucional del constitucionalismo español. En 1836, como digo, se ha producido el motín de la Granja, que provoca que María Cristina deba de retornar o deba de sacar del cajón de los recuerdos de la Constitución de Cádiz, y es en base a esta Constitución como se convocan las nuevas Cortes Constituyentes que darán lugar a la Constitución de 1837. La Constitución de 1837 se presenta en un primer momento como una revisión, una actualización de la Constitución de 1812. Pero en realidad es otra cosa. Y es otra cosa pese a que, en algunos casos, la Constitución de 1812 sigue actuando como subsidiaria. Hay aspectos que no cubre la Constitución de 1837 y para su regulación hay que acudir a la de 1812. Pero, insisto, pensar que es una actualización, que es una puesta, puesta en actualidad de lo que sucedía treinta y tantos años antes es una simpleza, ¿vale? Es inocente. Esta Constitución tiene 77 artículos, presenta un sistema bicameral, reconoce la soberanía nacional en el preámbulo pero no en el articulado, y esto es muy importante. Presenta un sistema electoral con sufragio directo y censitario, perdón, presenta también una división de poderes, pero una división de poderes mucho más débil que en 1812, una confesionalidad ambigua del Estado, no se habla apenas de organización territorial. Bueno, podemos definirla como una constitución moderada. Podemos definirla como una constitución moderada. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, ya os digo, el siglo XIX español, vimos el otro día que es muy agitado históricamente y rápidamente esta constitución queda anticuada. Rápidamente que esta constitución se entiende que debe de ser superada. Y se produce, se lleva a cabo, se redacta una nueva constitución. Una constitución que se aprueba en 1845. Está compuesta por 79 artículos. Veis que todas son mucho más breves que la Constitución de 1812. Una Constitución donde la soberanía está compartida entre la monarquía y las Cortes, donde hay una unidad de carácter religioso y confesional, ¿vale? Una Constitución que podemos denominar conservadora, ¿vale? Y una constitución que va a estar vigente durante bastante tiempo y en un momento especialmente importante en el siglo XIX español, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este momento, en este tramo, entre 1845 y 1869, que va a venir la próxima constitución, en España se lleva a cabo un avance muy importante en la codificación. Surge el proyecto de Código Civil del 51, surge el Código Penal del 48, surgen las leyes, o buena parte, muchas de las leyes auxiliares que vienen a realizar la labor subsidiaria del inexistente Código Civil, surge el Concordato de 1851, se consolidan las provincias, hay una reforma de Hacienda, se lleva a cabo una nueva desamortización, ¿vale? En 1856 se redacta la llamada Constitución non nata, que era una constitución más progresista, pero que finalmente no llegó a aprobarse. Y en estos últimos años, sobre todo en la década de 1860, se va produciendo, se va palpando una deriva cada vez más acusada en el régimen. Una deriva, un devenir negativo desde diversos puntos de vista. Político, económico, incluso la vuelta al carlismo, etcétera, etcétera. Se llega así definitivamente a la Revolución de 1868, que, como sabéis, terminó dando lugar a la apertura de lo que se ha denominado el sexenio constitucional. ¿Vale? Sexenio constitucional. O el sexenio democrático. Perdón, el sexenio democrático, sí, sí. ¿Vale? Sexenio democrático. Que da lugar, establece su constitución muy pronto, en 1869, ¿vale? La sublevación esta que os decía, la gloriosa, la Revolución Gloriosa de 1868 comienza en Cádiz, de la mano del general Prim. González Bravo, que era el hombre fuerte del gobierno, presenta su dimisión, e Isabel II acaba exiliándose en Francia. La soberanía, en este momento, la va a asumir la propia nación mediante juntas y mediante un gobierno provisional. Para llegar a este asunto, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se han aglutinado, lo que os decía el otro día, cuatro fuerzas. Todo el mundo estaba a favor de largar a Isabel II. Pero fundamentalmente las cuatro grandes fuerzas del país, ¿vale? Las fuerzas populares, es decir, el propio pueblo, con mayor incidencia en las ciudades que en el campo, eso sí, las fuerzas intelectuales, los diferentes partidos políticos que estaban todos de acuerdo en que había que largar a Isabel II, y además se había producido un apoyo explícito de la ciudad que ostentaba en aquel momento el centro económico, social y político de la vida española, que es Barcelona. ¿Vale? Que es una ciudad con donde habían arraigado con más fuerza las ideas democráticas que, por ejemplo, en Madrid. ¿De acuerdo? Se inicia así lo que os digo, el sexenio revolucionario o el sexenio democrático, con diferentes momentos, como sabéis, formación de juntas revolucionarias, monarquía democrática vía constitución, la elección de Amadeo de Saboya y posteriormente la Primera República. En este tiempo, en estos seis añitos, vamos a tener dos constituciones. Una se llega a aprobar y otra no. ¿Vale? La que se llega a aprobar es la de 1869, la que no se aprueba es el proyecto de constitución federal de 1873. Este es un momento en el cual la historia de España podía haber cambiado por completo, porque se tendía hacia un federalismo extremadamente acusado, ¿vale? Pero ya os digo, no se llegó a aprobar. La constitución de 1869 consta de 112 artículos. Es seguramente la constitución más adelantada del continente en su época. La constitución más adelantada del continente en su época. Se reconoce allí la soberanía nacional. Se reconoce el sufragio universal. Eso sí, masculino. Las mujeres tardarán aún mucho en votar. No solo en España, sino en todos los países. ¿Vale? Se reconoce en esa constitución del 69 la primacía de las cortes, el legislativo sobre la monarquía. Se reconoce la división de poderes, la unidad de códigos, la unidad de jurisdicción. Y además, tiene esta constitución una amplísima parte dogmática, una amplísima parte de reconocimiento de derechos fundamentales, de derechos personales, ¿vale? Quizás por eso el sistema de reforma contenido en esta constitución es un sistema de reforma muy rígido, porque se buscaba que los diferentes cambios gubernativos, los diferentes colores del gobierno de turno, no pudieran reformar este aspecto de los derechos de la parte dogmática contenida en la Constitución. ¿Vale? Es una Constitución que reconoce la monarquía como el sistema de gobierno en España, pero curiosamente cuando se aprueba, como sabéis, no tenemos rey. ¿Vale? Entonces se lleva a cabo lo que yo digo, el casting este por todas las casas reales europeas, se acaba eligiendo Amadeo de Saboya, y esta Constitución va a estar vigente precisamente hasta que se marche Amadeo de Saboya. Durante la Primera República la Constitución no se ha derogado, pero la Constitución es inaplicable, en tanto en cuanto, insisto, es una Constitución que reconoce el régimen monárquico. ¿Vale? Esta Constitución es un texto, ya os digo, de tipo liberal democrático, un texto muy avanzado, en el cual el régimen representativo y los derechos individuales alcanzaron sus cotas más altas. Posteriormente, durante la Primera República, hubo un proyecto de Constitución republicana que se llegó a aprobar, pero que no entra en vigor, ¿vale? Que reconocía, lo que os comento, un Estado federal. Un Estado federal organizado en municipios, estados regionales y Estado federal. Es decir, municipios, agrupaciones de municipios que pasan a ser estados regionales, que tienen autonomía prácticamente absoluta en lo económico y en lo administrativo, y esos estados regionales se unen entre ellos para acabar conformando un Estado federal. Ya os digo, se llega a aprobar, pero no se aplica. ¿Por qué? No se aplica porque se produce un golpe de Estado y se inicia el momento de la restauración, con la vuelta de los Borbones. Se produce el pronunciamiento de Sagunto, Martínez Campos y la regencia de Cánovas del Castillo, que va a ser el arquitecto de todo este nuevo momento histórico, ¿no? Un momento histórico que plasma constitucionalmente en la Constitución de 1876. La restauración se abre con la vuelta, o mejor dicho, con la vuelta de los Borbones de la mano de Alfonso XII en 1875. Este momento de la restauración normalmente se establece que dura hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, y como os digo, su arquitecto va a ser Cánovas. Lo que se buscaba es una estabilidad perdida durante, sobre todo el final del sexenio democrático. La primera república fue bastante agitada y con gobiernos de caracteres muy marcados y muy distintos entre sí, entonces se buscaba una estabilidad política. Y para conseguir esta estabilidad política, a Cánovas no le tembló el pulso en sacrificar cualquier atisbo de democracia, ¿vale? El turnismo parlamentario, el turnismo en el gobierno, se establece como algo perfectamente establecido. Entonces, una vez que sobre Cánovas recae la regencia, se van a convocar unas cortes que únicamente van a aprobar la Constitución. No van a discutirla y a redactarla, sino que la Constitución ya ha sido redactada anteriormente por una comisión. Las Cortes solo van a aprobarla, y eso ya nos debe hacer pensar en la naturaleza del texto que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Un texto muy conservador en ese sentido. Un texto de 89 artículos que lo que hace es retornar orgánicamente el país a la doctrina, a la Constitución de 1845, aunque eso sí, incorporando ciertos derechos que fueron reconocidos en la Constitución de 1869. ¿Vale? Me vais siguiendo, ¿no? La soberanía será compartida por la monarquía y las Cortes. Este texto otorga amplísimos poderes al monarca. Se reconocen, como digo, gran parte de los textos de los derechos del 69, aunque con la expresa obligatoriedad de desarrollarlos en leyes posteriores, por lo tanto pueden ser toqueteados, pueden ser matizados sin ningún tipo de problema. Es una Constitución ambigua en lo religioso. Se reconoce la católica como religión oficial del Estado, pero se aboga por una convivencia pacífica con otras religiones, y es un texto que no dice nada en relación a materia electoral, ¿vale? No aparece contenido en la materia electoral hasta aquí. Es un texto que estuvo vigente hasta el año 1923, el más largo de nuestro de nuestra tradición constitucional, ¿vale? Y aún sigue siéndolo. Estaba echando cuentas porque la nuestra está, la actual del 78, está cerquita de alcanzarla, ¿vale? Claro, es una constitución que consigue lo que propone, consigue una estabilidad total y absoluta y consigue ampliar la tendencia hacia la centralización del Estado y hacia la uniformidad de tipo jurídico y de tipo administrativo. Como consigue lo que propone, logra establecer el caldo de cultivo adecuado para el impulso final a la codificación. Pero todo esto se hace, como os decía, a costa de renunciar de manera total y absoluta a cualquier atisbo de bien democracia o bien representatividad, ¿vale? Es la Constitución que estará vigente durante el desastre del 98 y con la que entraremos en el siglo XX. Posteriormente, en el siglo XX, sabéis que tendremos la Constitución republicana, la Segunda República de 1931, que en este caso, en esta asignatura, no vamos a ver, ¿vale? Bien, eso con respecto a las constituciones del siglo XIX en España. ¿Tenemos alguna duda? Nos ha quedado claro, hemos ido muy rápido, pero porque, insisto, me interesaba establecer una serie de criterios de carácter histórico, nada más, para poder orientarnos después a la hora de estudiar. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿No? Vale, pues si no hay ninguna cuestión, por mi parte nada más. Lo dejamos aquí y la semana que viene, no, perfecto, la semana que viene veremos la codificación, ¿de acuerdo? Echad un ojo a esto de las constituciones, saberos las fechas de cada una de ellas y más o menos con lo que hemos hablado de historia podéis establecer cuáles son los elementos más importantes y sobre todo la orientación política de cada una de ellas, ¿vale? Bueno, el vídeo lo tendréis disponible a partir de mañana pasado y por mi parte nada más. Venga, buenas noches.